Este episodio es traído a ustedes por InnovaLife. Cubiertos, vasos y platos, compostables, biodegradables, resistentes a temperaturas, ecoamigables, no tóxicos. Disponibles en Walmart, Supermax, Amigo, Mr. Special, Pueblo, algunos Econo y algunos Selectos.
Directamente desde San Juan. GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenido a otro episodio de El Penthouse de GW5. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que escribirnos o llamarnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. ¿Okay? Recuerda decirnos si es para alquilar el estudio para cualquier evento o para auspiciar alguno de los podcasts. Si estás preparando una actividad de Navidad, estas Navidades como tal, no dejes de buscar los productos de InnovaLife. Los productos de InnovaLife, vas a ser una tortuga bien feliz, porque pues no vas a tener problema. Tú botas esto al zafacón y no vas a tener la preocupación que estás dañando el planeta. InnovaLife lo consigues en cualquiera de los supermercados de Puerto Rico. Si no te acuerdas del nombre, dice, mira, quiero los productos de la tortuguita y te lo van a conseguir. Si estás pendiente que quieres hacer alguna postal navideña, alguna cuestión gráfica, diseño gráfico ligero, 787-532-2529 son los números a llamar. Diseño gráfico ligero está en todas las redes sociales con ese nombre. Así que llámalo, pídele a la cotización que es completamente gratis. Y si te quieres tomar la foto de Santa con toda la familia, con un diseño tuyo que nadie más tenga, tienes que llamar a la gente de la camiseta PR. La gente de la camiseta PR hace cualquier diseño que tú necesites en t-shirt. También tienen unos modelos que están hechos ya. Búscalos en su página de Instagram, como la camiseta PR, 787-299-4766 para hacer la orden por WhatsApp. Recuerda decirle que vienes de parte de GW5 para que tengan un 15% de descuento en la compra final. Recuerda que entregan en todo Puerto Rico y los Estados Unidos. Y si te vas de viaje, no te vayas sin un seguro de viaje. Llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR los consigues al 787-422-2276. Recuerda decirle de qué fecha vas, para el destino donde vas, que vienes de parte de GW5 para que te den la mejor oferta posible. Todos los miércoles tienen podcast a las 7 de la noche en Facebook y por aquí por GW5. Bueno, arrancamos el día de hoy. Tenemos a alguien que ya es de la casa, súper de la casa, hace podcast aquí una vez al mes, estuvo en sus inicios cuando esto arrancó, ya vino para cuando tenían la obra, ahora se van de gira. Este tipo, ya ustedes saben quién, Eric Chicho Rodríguez. ¿Este la pone después? La magia de la edición. ¿Cómo tú estás, papi? ¿Todo bien?
Tengo dos temas, cosas importantes.
Cuéntame.
La primera, donde estoy metido ahí atrás, no me sorprende que hayan desodorantes, pero que haya un pote de mayonesa sí me preocupa.
¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Déjame salvar a mi auspiciador aquí.
Señoras y señores, qué poca vergüenza. Mira, lo tuyo,
Nos dieron un montón de productos, ¿verdad? Esto es por una campaña que estamos haciendo. De momento yo reparto los diferentes talentos, ¿verdad? Los productos que le quedan. Y de un tío, qué cosa más rara. Lo único que sobró fue un pote de mayonesa y un montón de desodorante.
Alguien se está divirtiendo allá atrás.
Sí, parece como una noche de Rosalía.
No me gusta esto. Yo por un momento dije, déjame sentarme.
Porque hay mayonesa.
Me voy a acercar más. Ahí fue que el come salió y descuidó su área y no me puso la canción de entrada.
Exacto. pero ustedes la escucharon.
Y lo segundo, ¿cómo tú sabes que Gaby y el programa están en las papas? Porque ahora Gaby vende y da descuento en compañías que no son suyas.
Entonces, ahí está.
Usted dice que viene de GW5 y tiene un 15%, no un 5, no un 10.
Un 15, papá.
Yo quiero que ustedes entiendan que un 15% de descuento es algo muy serio.
Sí.
No es un 10 y no es un 5, es un 15. Un 15. Eso es estatus.
Un 5 y un 10 lo hace todo el mundo.
Si fuera un 50% es un producto que no sirve. Un 15 es un producto que sirve, funciona y te van a descontar una parte sustancial, ay, como así lo dice Gaby.
Por eso y un montón de cosas más, yo quiero este caballero que está aquí. Eric, ¿ya anclaste o volvemos de nuevo a partir para España? Cada vez que lo veo me dice, esta es la última.
Yo me estoy vendiendo el hecho de que esta es la última. Y llegué hace unos dos, tres días atrás y ya me quiero ir de nuevo.
¿Ves? Sí, yo sé.
Es que ya yo soy otro tipo, ya soy otro tipo. Tengo otra vida.
Es otra cosa, ¿verdad?
Voy a otro ritmo.
Pero estás ahora aquí en Puerto Rico y pero llegaste con trabajo, estás de gira.
Sí, estamos de gira con Soy 4XL y qué pasó. Yo pregunté en la producción si hasta qué peso puedo seguir bajando.
Ajá.
Y no me sacan del proyecto, pero ya me dijeron que si bajo 5 libras más, estoy fuera.
Está fuera.
Así que, gente, puede ser que vaya a Mayagüez, pero de repente Barceloneta no, porque baje 5 libras más.
Cambiaron el gordo.
Sí, porque ahora ya mismo voy a 3XL. Lo que pasa es que yo tengo la espalda ancha, que eso es lo que me salva para estar en el proyecto.
Y tenemos un montón de fechas ahí.
Sí, bueno, está Mayagüez 17 de enero, 7 de febrero Barceloneta, 21 de febrero tenemos San Sebastián y eso es 28 de febrero Yauco. Que ahí hay pueblos que yo no sé ni dónde están. Por ejemplo, San Sebastián. No, mentira. Yauco, yo le paso a Yauco y yo digo, Yauco tenemos show, Yauco tiene teatro. Y mira, si tiene teatro, estoy pompeado.
Yo creo que hoy en día...
Ponce no tiene operativo. Entonces, los que de Yauco iban a Ponce, ahora se mueve esa gente para Yauco o para Juana Díaz. Yo no sabía eso. Entonces, como uno está acostumbrado a que todo funciona aquí en el área metro... Uh-huh. A mí me encanta saber que puedo ir a otros pueblos. Mayagüez, que yo me he criado en Mayagüez toda la vida. Cada vez que yo hago un show en Mayagüez, me encanta porque me encuentro siempre gente de la high que fueron bully. Entonces me tratan de saludar y yo les viro la cara. que viene con el clásico, bacho papito, que Dios te bendiga.
Ajá, chequeamos.
Me acuerdo de ti, corrí por tu culpa, tengo la rodilla echada por tu culpa.
Estuve en esta cojera, tú eres parte de esta. De esto que
¿dónde
está
acabamos ahora? ¿Diste dónde acabamos ahora?
¿Ah? Dando descuento de 15%.
¿Quién está aquí?
Dando descuento de 15%. Mira, Eric.
Yo sé.
Tú vienes. Vamos a bajar a donde tú estás hoy en día.
Tú hablabas de lo de los problemas. Ajá. Que uno no tiene que buscar a los problemas, porque los problemas llegan. Yo me junto con ustedes y es problema.
Automáticamente.
Ahora, automático, dale.
Pero para bajarte para el área que te gusta hablar hoy en día, ajá, en estos tiempos de una edad para acá. Tenemos un proyecto aquí en GW5. Que a mucha gente le chocó de momento cuando lo sacamos. Me, o sea, encanta. La gente fue como que, ¿pero Eric va a hablar de esto?
What?
Ajá, como que, ¿qué va a estar pasando? Y yo, sí, Eric va a estar hablando de esto ahora.
Un proyecto inauspiciable.
No creas, no te va a estar lejos. No, este mundo sorprende.
Yo quisiera, ¿verdad? Eso me devolvería la fe a la humanidad, cómo estamos pendientes a temas profundos, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando en el círculo de Quirón, que
es el proyecto.
Es el proyecto de la mitología griega. Quirón es un minotauro que es herido en batalla, pero sigue su movimiento y se reconoce al sanador herido como esa parte mitológica de Quirón. Entonces, es el proceso, ¿verdad?, en todo el campo holístico de cómo nosotros no tenemos que estar 100% sanos para poder acompañar y ayudar a sanar al otro, sino que conocemos el dolor, conocemos la oscuridad, conocemos las heridas y por eso acompañamos, porque hemos hecho ese tránsito y no significa que estamos a lo mejor sanos del todo, pero sí hay unos procesos en los que podemos acompañar.
Y obviamente viene amarrado lo que tú has estado estudiando, de esto que hablamos de que estás en España. ¿Sabes? Sí. Tú llevas ya un tiempo haciendo este...
Tú sabes que yo, lo hemos hablado, yo soy inquieto desde pequeño con todo lo que tiene que ver con el desarrollo profundo personal, autorrealización, lo espiritual... todo lo que tiene que ver con lo álmico, con el funcionamiento y las relaciones, y en esta etapa de mi vida, que es lo más nítido, ¿verdad?, que yo pueda hacerme consciente de eso, y ese movimiento hacia Barcelona, que siempre ha sido un centro para mí desde hace muchos años, de transformación y cambio, me permite aceptar esa dualidad o esas partes mías, pues, que son más profundas. Está la cómica, la divertida, la que se relaciona con todo el mundo, pero también está la profunda, que está muy interesada en los procesos de sanación personal y en las relaciones de la gente consigo mismo y con los demás. Y el estudio profundo del trauma y lo que causa en nosotros, pues ha sido clave para este proceso de psicoterapia, constelaciones familiares, gesta, el ritual sistémico, chamánico, o sea, cosas que involucran la posibilidad de que nosotros podamos tener herramientas para hacer un trabajo de sanación.
Lo interesante de este proyecto es que llevamos 4 episodios, ¿verdad? Pues llevamos 4 meses, pues sale una vez al mes, el primer viernes de cada mes. Y ninguno se parece al otro, ¿sabes? Son totalmente diferentes. El proyecto, todas las conversaciones son sumamente interesantes, cogen su propio rumbo y no es una doctrina de nada, ¿sabes? No es una cuestión de que tú dices, ah, ok, Chicho está ahora, como esto es lo que le gusta, él quiere que tú... No, se van en una conversación sumamente interesante. ¿Qué tú quisieras ver en ese proyecto? Y después regresamos a Soy4XL para ir cerrando.
Yo creo, más que es que quisiera ver, no es que quisiera ver, es que estoy en un momento donde estoy cómodo con mi verdad, que estoy muy contento con quién soy hoy. Y es una manera también de empezar a manifestar desde lo que tú eres hoy, no desde lo que tú fuiste ni de lo que tú quieres ser. ¿Quién eres hoy? Y ese proyecto representa quién yo soy hoy. Una parte mía muy profunda que yo quiero compartir. Porque a lo mejor en Barcelona me lo permito, en España me lo permito, pero aquí no me lo permito porque aquí soy Chicho.
Ya.
Entonces, aquí entender que tanto Chicho como Eric pueden existir, porque a veces se nos olvida que nosotros somos muchas cosas. Y que tenemos muchas partes de nosotros, y a veces la gente piensa, y en el programa donde estuvo Teófilo, él lo dijo, nos encasillan. Y la gente no piensa que porque yo soy Chicho yo puedo tener profundidad. La gente no piensa que yo hago acompañamientos de trauma profundo y que puedo sostener una persona al lado mío que está rompiéndose en mil pedazos.
Claro.
Y puedo acompañarle en un proceso de sanación, pero tampoco esperan que, coño, si él puede hacer eso, ¿cómo está en un escenario despotricando ahí en un stand-up bien hardcore? Porque no entendemos la...
Uno puede ser muchas cosas. El ser humano es muchas cosas.
Es que somos seres complejísimos.
Tú sabes, la gente tiene que entender que ¿verdad? En el caso de personas como Eric, como Teo, tú no eres comediante, no tienes que estar riéndote siempre.
Claro.
Tú no eres alguien que hace drama, tienes que estar llorando todo el tiempo. El ser humano es eso, cambiante. Esas son las cosas con las que Eric Chicho Rodríguez viene de España. Ahora se peina la barba. La diferencia es que tendrás un café. ¿Verdad?
Claro, tendría un café en mano, me peino y estamos en victoria. Eso
sí, lo que y entonces roquear el sombrero y ese tipo de cosas, pedir un flow español.
No sudo.
Tiene un flow español.
El invierno no sudo. ¿Sabes lo que es que esta cabeza puede aguantar una gorra sin sudarla?
Se tira, no hay espejo que pase que él se tire una foto. Se encuentra, es allá bello en España.
Eso me lo enseñó una amiga porque allá puedo usar otra ropa. Aquí todo lo que me pongo lo sudo, no puedo andar engabanado ni con.
Chacho, tiene una clase de flow.
Una ropa bien chula y aquí todo tirado.
Pues, tú lo dices, ya lo sé, europeo.
Yo quiero traer eso acá, pero no puedo andar en una cápsula de aire acondicionado para arriba y para abajo.
Chacho, papi, tú te pones cualquiera de esas cosas aquí. Y los pancakes son gigantescos.
No. Mira, qué bueno que me cogiste ahora y no de los primeros porque tenía los pancakes aquí al lado. Y eso fue del parking acá.
Claro, porque yo te ambientas aquí con el aire y pam, y cuando sientas ya estás ready.
¿Viste qué brutal cómo podemos entrarle profundidad a comedia y no dejamos de ser nosotros?
Es que ese es el punto. La gente siempre está con esa bobería de que uno tiene que hacer una sola cosa.
Para cerrar el círculo de Quirón no es otra cosa que un espacio donde podamos entrar en lo profundo sin perdernos en ello.
Ya está. Búscalo. Yo voy a seguir apoyando ese proyecto.
Literalmente tú eres el que lo apoya porque tú eres el padrino oficial de ese proyecto.
Es que, Eric, si no le damos la oportunidad a proyectos como eso, nadie lo va a hacer.
Realmente. ¿Sabes?
El canal de GW5 se ha dedicado a sacar proyectos que pueden estar juntos para hacer un todo. Y eso es así que yo lo veo.
Por eso cuando a mí me dicen, ¿por qué con Gaby sí, con nosotros no? Yo digo, por esto mismo, por esto.
Pues tú sabes, porque yo no estoy buscando, claro que todo el mundo quiere tener los miles de views, obviamente, porque hay que mantener esto no me lo regalaron en Navidad. Claro. Pero si tú no le das el break a cosas como esas, no llegan los mensajes.
Y yo vuelvo y te repito, si tú no trabajas desde tu verdad, nunca vas a descubrir cómo es tú habitar tu presente, tu piel actual, tu interés. Las cosas que tú haces por otro motivo, que no sea porque te sientes que estás ahí, te roban energía, te roban tiempo, te desgastan, te frustran. Cuando empiezas a balancear lo que tú tienes que hacer con lo que tú quieres hacer, hay una cosa ahí que empieza a suceder que es mágica y hay una cuestión sinergética que de repente lo que tú tienes que hacer es menos y lo que tú quieres hacer es más. Porque una cosa alimenta a la otra.
Regresando al espectáculo, en tu stand-up, ¿tienes algún cambio? Porque de un tiempo acá han pasado mil cosas, ¿sabes?
Han pasado un montón de cosas en esos vuelos.
Por eso. Hay cosas ahí que estaremos viendo que si te volvemos a ver, no vamos a encontrar que vimos la otra vez.
No, hay un montón. Bueno, es que conmigo, aunque esté escrito, nunca.
Nunca va a ser lo mismo.
Sí, yo tengo el ADD más brutal. Es más, te digo, el guión está escrito. Yo lo escribí, lo repasé con Miguel.
Ajá.
Y el mismo día del show cambié cosas. Salgo a escena y de 20 y pico de minutos que yo tengo de stand-up, hice media hora, de los cuales 15 del guión no salieron. Fue improvisado. Porque es que el público me da, es que no me, pues no me den tela para cortar. El público, le digo al público, pues no grito.
No, no exacto, hablen. No. No se ríen.
Si no quieren que yo los vea, no se dejen ver.
Ahí está.
Porque me dan material y a mí me encanta meterme con la gente. Pienso que es muy chulo. El
pero cuando estás haciendo esto, Eric, ¿no te dan ganas de continuar, de hacerlo? Solamente trabaja este proyecto y vamos para el próximo. ¿O te da esa hambre?
Mira,
esto ha sido creativo toda la vida.
Gaby, lo mío es la impro. Siempre ha sido la improvisación. Yo trabajo la improvisación en procesos terapéuticos, pero yo amo la improvisación porque es la naturaleza del ser humano, el proceso espontáneo. Yo lo amo. ¿Qué pasa? Que en los años que yo hice estando, pasé 15, 20 años atrás, todo era improvisado. Yo nunca escribí y yo me prometí que yo no iba a volver a un escenario a hacer stand-up hasta que yo no escribiera. Miguel me llama y yo le digo, mira, Miguel, me tienes acá arriba pensando que yo estoy bien brutal y yo estoy bien brutal en esto, tal vez, porque lo controlo y lo domino bastante, que es la impro. Pero yo no hago stand-up porque no he escrito. Y en un hablar un rato, él me pregunta un par de cosas. Yo le digo, le conté cosas que me estaban pasando en los vuelos y me dice, y literalmente me dice, cabrón, tú tienes el libreto ya escrito. Si llevamos 40 minutos hablando y tú me estás hablando de los viajes, ya tú lo tienes escrito.
Sonó a Miguel.
Y llegué. y bueno, por lo menos el manoteo.
Ajá, exacto.
y llegué a la casa y empecé.
Que ya está ley de nada para ponerse en ese estando.
Tú sabes.
Déjalo. Ya mismo. Cuatro pinchos y una mochila más.
No diga, señoras y señores, qué poca vergüenza. Mira, Gabriel. Señoras y señores, qué ridículo.
El último show lo puse a rebajar, pero no, ya lo terminó.
Miguel Morales, si estás viendo esto, las expresiones vertidas por Gabriel son de Gabriel. Yo pienso que yo estoy más flaco que tú ahora mismo, pero yo te sigo queriendo. Mira, pues eso fue de escribirlo de un día para otro. Literalmente se escribió en dos días porque él me ayudó a sacar ese material. Nos sentamos, hablamos, después repasamos el material. Él me aportó bastantes cosas de estructura, que se lo agradezco un millón, porque él ha sido bien hands-on con todos nosotros, porque él ha querido que este proyecto salga. Él cree mucho en este proyecto y realmente es la fuerza, ¿verdad? La voluntad, las ganas, las trajo él primero y nos inyectó a todo el mundo con eso, y el que él creyera en nosotros y apostara por el proyecto, creo que pompió a todo el mundo, tanto a Wilfred como a mí, que todos estábamos de alguna manera como, pues, José en lo suyo, el mago en lo suyo, yo en lo mío, Wilfred en lo suyo, y de repente juntarnos y esto, o sea, ahí Miguel ha sido la pega y la inspiración en eso, y él se ha sentado con cada uno de nosotros a ayudarnos que suceda. Y así mismo nos hemos contagiado el uno con el otro y nos tenemos el amor y el respeto suficiente para ayudarnos el uno con el otro a que, mira, vi esto, cuidado con esto, ¿por qué no dice esto de esta manera? Mira, coño, añade esta línea si te interesa, que nos damos ese permiso. Y eso ha hecho que el proyecto esté bien nítido y el de Bellas Artes estuvo bien nítido. Y le digo a la gente, vengan a verlo sin pretensiones y bébanse sus pastillas para la presión antes y las del colesterol antes para que no haya ningún problema como a veces
exacto,
hay. Y llévense sus pompas de asma. Pues, se ríen mucho.
Para que se dé el pompazo.
No queremos que siga muriendo gente, porque en el show de San Juan un par de gente se asfixió, tuvieron que salir en ambulancia.
No, y si entonces son de esta comunidad de los mismos pesos, en esos momentos, como solo decimos en Bajaledo, los encamados.
Que tengan seguro médico privado, por favor.
Mira, no, ok, para terminar. Tradición que no falla en tu casa de en Navidad.
Una botella de coquito premium.
Eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. Yo creo que es el único momento en que yo también me doy un poquito de, le meto un poquito de alcohol a mi vida.
Sí, señor.
Vamos a repetir, ¿dónde consiguen los boletos, Chicho?
En Tiquetera, pueden ir para allá y estén pendientes, repitan el show. Si fueron a Mayagüez, vayan a Barceloneta, que le quede ahí al lado.
Sí, exacto, exacto.
Vayan a todos los shows, vamos a pasarla brutal, vamos a
dale, reírnos. Vayan allá, que Eric se tiene que mostrar en otro avión.
Sí,
eso no viene de gratis, no hay intercambio.
Yo cobro, fuera de San Juan, yo cobro un plus. No importa si el teatro es más grande. Miguel Morales, tú que me estás escuchando, me lo dijiste, si era fuera de San Juan me iba a pagar más.
Así que eso ya está en cámara.
Vamos.
Eric, tú sabes que yo no tengo ni que decirte.
Mira, bro, te quiero, papi.
Te amo, te quiero.
Está en las papas. Yo voy a llamar para los descuentos de eso.
By the way, cuando te vayas te puedes llevar la mayonesa.
Si no tiene el sello de GW5, no me lo llevo.
Si no te la llevas, te buscamos un sticker y se la pegamos ahí.
No fallas.
Ya tú sabes, vayan allá, los boletos, cómprenlos y repitan. Vean estos caballeros partiendo. Es lo que hacen ellos.
Mira, el ciclo de Quirón, ¿cuándo vuelve? ¿Enero o febrero?
Bueno, cuando tú lo grabes. ¿Ya? Porque cuando estés en Puerto Rico.
¿Para cuando tú lo necesitas?
Pues se supone que en enero ya tiene que salir uno.
Eso y todo el mundo está viendo especiales repetidos de
pues,
Navidad.
Pues empezando en enero, antes de que te vayas y te montes un avión, hay que grabar.
Dale.
Ahí te lo tira a tu cancha. Bueno, y de los 4XL, nos vamos ahora a hablar con Vanessa Díaz, que nos va a hablar de su libro, Hey, no estás sola. Vanessa Díaz, bienvenida aquí al Penthouse. Tienes aquí tu libro, Hey, no estás sola. Déjame ver si yo creo que ahí se ve, ¿verdad, Comer? Ahí estamos. Hey, no estás sola. Háblame de esta experiencia. Háblame del libro, cómo nace. Dame una pequeña historia de él.
Claro que sí. Saludos primero que nada. Feliz Muchas Navidad. Bendiciones. Igual para ti, para todos ustedes.
Gracias.
Pues mira, Hey, no estás sola surge. Este libro lleva un proceso de 7 años hasta ahora que vio la luz. Básicamente esto fue una idea que Dios me dio, un sueño que Dios puso en mi corazón a la vez de un proyecto de vida que se llama Un Café para el Corazón. Yo soy conferenciante motivacional y antes de que este sueño que se llama Un Café para el Corazón viera la luz, pues yo trabajaba llevando motivación, conferencias, y empecé a ver y a notar unas inquietudes que tenía la mujer. ¿Verdad? Sueños inconclusos, algunos límites, algunas cosas. Entonces ahí Dios me regala este sueño en el que empiezo a trabajar. Hace 7 años de la mano del proyecto de Un Café para el Corazón. Pero recibí un diagnóstico, una enfermedad autoinmune rara que se llama dermatomiositis, que todavía estamos trabajando con ella.
Okay.
Pero Dios ha sido bueno y nos ha dado la fortaleza para estar hasta acá. En todos estos 7 años fueron un proceso de pausa, de bajar la velocidad, de aguantarnos, hasta que nada, a la larga pues tomamos la decisión, ¿verdad? Fue como que hace unos meses atrás fue como que Dios dijo, mira, yo creo que ya es el tiempo.
Ya es momento.
Y uno se desespera, ¿sabes? En el proceso uno se desespera porque uno dice, pero es que yo quería hacerlo hace 7 años atrás. Pero ahora que veo el libro terminado, con todas las experiencias y todo lo que pude contar que viví en todos estos 7 años, me doy cuenta que era el tiempo, era el perfecto que era ahora.
Uh-huh.
Así que nada, es un proceso de viajes y transformación a través de mi vida, donde estoy compartiendo con la mujer estrategias, vivencias, para que se sienta identificada y se sienta, mira, no está sola en el proceso.
Cuando a veces hay personas que vienen aquí al estudio porque quieren hacer podcast, tienen como este desespero de que quieren sacarlo. Yo siempre le digo a ellos, nadie lo está esperando. Nadie sabe que esto existe.
Uh-huh.
¿Sabe? Sácalo cuando es correcto. ¿Sabe? Yo creo que a veces es importante esperar. El ser humano es desesperado.
Exactamente.
A nosotros nos gustan las cosas para ahora. Queremos
allá.
La gente que quiere rebajar de un día para otro, pero no se dieron cuenta que llevan 15 años comiendo para que estar en
que
esta
hay
posición.
Proceso.
Claro. Pues no puedes rebajar de un día para otro.
Uh-huh.
Pues lo mismo pasaría con un tipo de proyecto como este, ¿sabes? Lo escribiste, tal vez no era el momento, porque tal vez la vida te decía que tenías que pasar estas nuevas nuevas experiencias para que el libro fuera más completo. Y yo creo que eso fue lo que sucedió.
Entiendo que sí, definitivamente. Mira, y una de las cosas, yo cuento hasta eso en el libro. ¿sabes? Yo decía, pero cuando uno busca información de todo lo que uno necesita para sacar un libro, uh-huh. estamos hablando de mucho dinero. Sí. Y esa era una de las cosas que me aguantaba, la salud, la enfermedad, el proceso de salud de mi esposo y todas esas cosas. Pero ya cuando llegó ya este tiempo, hace unos meses atrás, mira, cuando Dios nos da un llamado y nos dice que hagamos algo, hay que caminar en fe. Y eso fue lo que yo hice en estos meses, caminar en fe. Y solamente puedo decir que Dios se encargó de todo.
¿Por qué se llama Hey No Está Sola?
Pues mira, Hey No Está Sola porque el libro está diseñado, el proceso creativo del libro desde el inicio hasta el final, desde hace esos 7 años, uh-huh. es como yo lo hice pensando en que yo me podía, es como cuando uno tiene una tarde de amigos o amigas, que uno se sienta en un coffee shop a tomarse un café y uno está contando la experiencia. El libro está diseñado de esa forma, es como que... Y es la experiencia que he tenido, los testimonios que he recibido de mujeres que dicen, mira, es que yo siento que tú estás conmigo, porque yo soy así, yo hablo así, yo me río, yo uh-huh. Y yo quería que el libro fuera de esa forma, exacto, que no fuera como que la gente dijera, pero ¿y esta persona que está escribiendo es la misma que yo escuché en una conferencia o que estaba predicando, ¿ves? Uh-huh. Y entonces, así es que está diseñado el libro.
Quería sacarle como que la doctrina, como la cuestión.
Correcto, correcto. Yo quise sacar eso, yo quise, mira... Entiende que no está sola. Literalmente, la mujer se siente que yo estoy con ella ahí, que yo la estoy escuchando, que yo le estoy dando una palabra, una reflexión, una palabra de bendición, y que es como si yo le estuviera diciendo en el hombro, hey, no estás sola. Según yo pasé por esto, Dios estuvo conmigo, así va a ser contigo también.
Y sientes que la persona que lee el libro, no importa la situación que esté pasando, es como un proceso de acompañamiento.
Entiendo que sí, porque mira, Gaby, el libro está diseñado, tiene tres partes. Uh-huh. Tiene una parte que básicamente es descubriendo los límites que uno mismo se autoimpone. Yeah. Porque la realidad y la verdad de todo es que los límites, muchas veces pensamos que los vemos afuera, pero la mayor parte de los límites los tenemos nosotros aquí y luchamos nosotros con ellos. Entonces, esa es la primera parte. Yo tuve que vencer unos límites y yo los cuento, entre tantos, y todavía estoy luchando, claro. Porque yo no soy perfecta. Claro. Pero entonces es como que, mira, estos son los límites que más me impidieron avanzar y yo los comparto y te estoy diciendo cómo se puede hacer. Después viene tomando acción. Una vez yo identifico esos límites, yo tengo que tomar acción. Yo siempre utilizo este ejemplo, yo soy bien visual, y doy mucho ejemplo visual, que tú sabes, tú puedes tener en un teatro, los actores tienen su libreto y toda su cosa, y está el director y los libretos, los autores saben sus posiciones, pero que de nada sirve que el director diga luces, cámara, acción, y que todos se queden sin hacer nada.
Correcto.
Ya tenemos las instrucciones, ya vencimos los límites, nos toca a nosotros tomar acción. Y la última parte del libro se llama Caminando sobre las aguas. Son reflexiones bien vívidas, bien reales, donde literalmente yo estoy compartiendo experiencias personales, incluyendo el testimonio de cuando nos enteramos de la enfermedad de mi esposo. Estamos luchando con cáncer todavía, y estamos ahí a la expectativa. ¿Cómo nosotros hemos podido, y digo nosotros porque nosotros somos una familia bien unida, uh-huh. cómo nosotros hemos podido superar estos procesos, la enfermedad, todas las situaciones de ambos? Hemos podido hacerlo y ha sido de la mano de Dios, de la fe. Y es que puedes, aún así, literalmente caminar sobre las aguas en medio del proceso.
Bello, me gusta eso, más en Navidad suena espectacular. ¿Dónde pueden conseguir el libro?
Pues mira, el libro lo pueden conseguir, me pueden, a través de mis redes sociales, se pueden contactar conmigo. Estoy en Facebook como Un Café para el Corazón con Vanessa Díaz. En Instagram estoy como Un Café para el Corazón, Vanessa Díaz sin el con.
Ok.
Entonces, pueden escribirme al 939-248-3886. Ese es el número, me pueden escribir. Y allí, a través mío, pues, pueden recibir el libro o se pueden contactar para talleres, conferencias, lo que necesiten.
De verdad, pastora, de verdad que me alegra que se haya dado la vuelta por el penthouse. siempre estos mensajes son importantes, que la claro gente los reciba. Sí. Y más en estos tiempos que mucha gente, la Navidad es muchas veces alegría, pero mucha gente tiene ese problema de que se sienten solos, ¿no?
Correcto.
Te pregunto, digitalmente, ¿lo pueden conseguir en otro lado?
Sí, a través de Amazon. En Amazon está y lo pueden conseguir también de manera física y de manera electrónica también lo pueden conseguir a través de Amazon.
Perfecto. Y para cerrar, ¿cuál es la tradición navideña que no puede faltar en su hogar?
Sin lugar a dudas, el compartir con mi familia cercana, que son mi esposo, mis hijos. Tengo unos padres maravillosos, pero es como que esa parte de siempre estar juntos. Ya ellos crecieron. Tengo una hija de 26 años, casada. El chico
el nido cambia.
Y el chico es músico profesional, 23 años, y ya pues es un poquito difícil. Pero aún así, no importa dónde estemos, buscamos el lugar, aunque sea por videollamada, de ese momento, esa despedida de año, estar juntos. Y eso es lo que importa, porque el hogar realmente no es una estructura y no es una casa, uh-huh. Es donde estemos cada uno.
Amén. De verdad que agradecido. Feliz Navidad, feliz
gracias,
año nuevo.
Igual para
que
ti.
Todas esas luchas médicas sobresalgan y todo, amén, salga bien, de verdad, y mucho éxito con el libro.
Amén. Muchas gracias y bendiciones para todos, y gracias de veras por la oportunidad.
Claro que sí, para eso estamos. Cuando venga el segundo libro, porque uno...
Claro que sí.
Siempre dicen que el primero es el más difícil, los demás bien.
Eso me han dicho.
¿Sí? Bueno, así que no nos extrañaría que llegue el segundo. Agradecido,
amén,
mil, de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, y de un libro nos vamos ahora a una obra que de 15 se convirtió en una obra completa. Se llama Contigo Aprendí. Y tengo el honor de tener aquí en el Penthouse a Georgina Borri. Bienvenida, Georgina.
Muchas gracias.
De verdad que me es un honor para mí tenerla. Se lo he dicho ya como 500 veces, pero es que de verdad es sincero. Es sincero lo que siento. Vamos a hablar de la obra Contigo Aprendí.
Sí.
Contigo Aprendí empezó en teatro en 15.
Exacto.
Y ahora es teatro full.
Exacto. Empezó en mayo del año pasado. Después se repitió en septiembre en teatro en 15. Y tuvo muy buena acogida. La gente gustó mucho. Uh-huh. Gustó mucho. Y entonces la dramaturga, que es la que hace el personaje de la nieta mía en la obra, que se llama Solimar Torregrosa, decidieron, y Clara Aponte, la productora.
Podcastera de nosotros aquí del backstage. Que pues, hace aquí posca.
Engordar.
Ajá.
Agrandar. Contigo Aprendí. Y ahora vamos para el Centro de Bellas Artes de Santurce, la sala experimental Carlos Marichal. Hora y 15 minutos. De antes que duraba 15.
Oh, wow.
Ese trabajo... Es importante hablarlo, y ya que usted también uh-huh. comparte conmigo esos conocimientos. Escribir una pieza en 15 minutos para después extenderla no es fácil.
No.
Y que dé la misma calidad no es nada fácil.
Para nada.
Pues Solimar logró el reto.
¿Y siente el ritmo?
Muy bien. El ritmo es muy bueno. Es una obra linda, muy yeah. linda. Todo el que esté viendo la obra se va a identificar en alguno que otro momento, porque es pura vida. Es la historia de esta nieta con su abuela, uh-huh. que soy yo.
Ajá.
Y entonces la abuela se dedica a hacer la tradición oral, de hablarle de su abuelo y el resto de la familia que su nieta no logró conocer.
Ya.
Y esa es la belleza de la pieza, el amor profundo de esos dos seres que se hacen tan amigas, además de ser nieta y abuela, amiga, y quererse, el cariño. Y entonces,
se hacen cómplices de la historia.
Exacto, exacto. También hay un personaje que es la cuidadora, que se llama Gaby, que es Cindia Noelis. Y está el personaje del abuelo cuando era joven, porque el abuelo murió joven.
Mm-hmm.
Bueno, primero hace de joven cuando conoce ya. a la abuela. Y después aparece en la imaginación de la abuela. Y pues, como él falleció joven, pues somos una pareja de un jovencito.
Exacto.
Y esta viejita.
Sí, porque verdad, porque es la memoria que tuvo de joven. A mí me llama mucho la atención Teatro en 15, porque yo lo veo como el equivalente en fílmico a hacer un corto y después hacer una película. ¿Sabes? Tienes ese feeling de que esto funciona en estos 15 minutos y puede convertirse en algo más largo, que es lo que tiende a pasar con muchas películas, ¿verdad? Que empiezan con una idea en un cortometraje y terminan en algo fílmico más grande de una hora. Pero obviamente no he visto la obra, pero sí me llama mucho la atención el mantener los 15 minutos en más tiempo y que tenga un ritmo como que debe ser.
A mí también me llama la atención.
O sea, me imagino que ya que hiciste los 15, cuando vienes acá y es como que se logró.
Sí, a mí cuando me llamó Clara, ya la pieza estaba escrita.
Ok.
Y entonces yo pues disimuladamente, ¿verdad? Porque cuando él quiere trabajar y todo eso, dice, y quedó chévere. Y me dice que sí quedó bien. Y dice, ah, bueno, pues te la envío. Y yo quedé bien sorprendida. La tuve que llamar y le dije, mira, eso está precioso. Qué bien. Tiene buen ritmo, es linda, es una pieza que te despierta muchos sentimientos, muchas emociones y pues la vida misma retratada.
Y me imagino que puede ser una manera muy, muy fácil de identificarte, porque yo creo que todos hemos estado sentados en un sofá hablando con su abuelo, contándote de cómo era la vida de ellos. Que para mí las historias más maravillosas son las de los abuelos. Son las historias, llegará el momento que eso cambie, pero son las historias que no tienes ningún tipo de bitácora para tú ver, ni escuchar, ni nada, porque es lo que te cuenta esa persona.
Exacto.
Esa es su verdad, porque eso es lo maravilloso de esto. Pueden haber muchos sucesos históricos, pero tú estás escuchando la verdad de ese ser.
Bueno, yo conocí a mi papá de esa manera. Mi papá murió joven en un accidente de carro. Él salió a trabajar, no llegó al trabajo ni regresó a casa. Tuvo un accidente que él murió.
Oh.
Y mis hermanos tuvieron la dicha de compartir algo con él, pero como quiera que sea, solamente el mayor estaba en la universidad. Los demás estábamos en casa y pues vamos a decir que todos los cuatro éramos jóvenes. Y entonces, pero la menor que era yo fue la que menos tiempo estuve con papi y apenas lo conocí. Yo conozco a mi papá gracias a las historias de mami. Hay momentos en la obra que yo le dije a Clara en el carro que yo imito a mami. Yeah. Hay un momento en la obra que ella está hablando de él cuando conoció a Rafael, que es el nombre de su personaje. Y de repente ella dice, allí estaba esperándome. Guapísimo, guapísimo, bello, bello, bello. Esa era mi mamá hablándome de papi. Y yo la imito a ella.
Qué bien.
Y pues son muchas cosas que yo me identifiqué con la obra, aunque no fuera exactamente mi historia. Pero entendía a la nieta y llegué a entender a mami a través de este personaje.
Es curioso, yo perdí a mi mamá cuando tenía 22 años y uno siempre, no sé si te pasa, Georgina, que uno tiene ese feeling de perder la imagen de la persona. Lo poco que te quedó, como que perderlo, como que la mente no te falle y esa figura se te vaya. Es como que bien duro, ¿verdad? Cuando uno pasa por ese proceso.
Sí, también dependiendo del momento que uno se pasa. Porque, por ejemplo, yo estaba en el verano de segundo grado a tercer grado.
Estaba muy, muy nena.
Entonces, los recuerdos que tengo de mi papá son leves. Recuerdo una vez que me quería llevar a ver a Santa Claus, había mucha gente, él me trepó en sus hombros y me fue cargando hasta que Santa Claus me dio la mano así, como pudo, y entonces cuando terminó, eso no se me olvida, papi se murió de la risa porque yo digo, ay papi, Santa Claus me dio la mano prietada, bien prietada. Y yo recuerdo esa cara de papi riéndose de lo que yo le acababa de decir.
Ese es el recuerdo. Cuando hablas de tu papá, ese es el recuerdo. Sí, pues yo obviamente tuve más vida. Tuve 20 y pico de años que tuve a mi mamá presente. Pero ya que tengo 50 y pico, es esta cuestión de que uno dice, yo espero mantener esa memoria viva, ¿no? De ese retrato mental.
Sí.
Porque sí, obviamente uno las ve en fotos, pero no quiere retratarlos en momentos. Uh-huh. Yo pienso que es bien importante.
Es la memoria, el recuerdo de en vivo de lo que fue ese momento va mucho más allá de una foto. Y además que es algo mío.
Correcto.
Nadie lo ve nada más que yo. Esa es yo soy loca con el trabajo de la imaginación.
Yo también.
Porque es como una película que uno se hace en la cabeza y te dice, ¿pero qué te pasa? ¿En qué estás pensando? Y tú decides si lo quieres compartir o no. le dices cualquier cosa y que no fue lo que estabas imaginando.
Eso es así, para que la gente lo... Sí, exacto, porque es mío.
Eso es mío.
Sí, eso le pasa a mucha gente cuando leen libros, que ellos hacen su película, ¿sabes? Hacen su película, en su mente es otro mundo, y de momento lo ven, que la llevan al cine y dicen, ay, que a mí no se me aparecía. Claro, porque tu película es tuya, es tuya. Está allá adentro, no hay manera de sacarla de ahí. Hablando de película, la última que hemos visto de las que has estado fue La Pecera.
La Pecera.
Porque sí te hemos visto en cine, te hemos visto en cine, gracias a Dios. En teatro no te hemos visto tanto.
No, no.
Pero en cine has hecho bastantes trabajos últimamente,
sí,
¿verdad?
Sí.
Porque todavía falta.
Y hay muchas que ya están hechas que no han salido todavía.
¿Cómo sientes ese nuevo arranque de nuestra industria cinematográfica?
Pues mira, yo estoy maravillada. Porque yo empecé en cine, yo no estudié cine.
Uh-huh.
Y cuando empezaron los estudiantes de cine a llamarme a ver si yo estaba disponible para hacer un cortometraje para ellos que no tenían dinero, que esto y lo otro, digo, vamos a hacer un trueque. Yo no estudié cine y ustedes están estudiando cine. Yo doy mi talento, ustedes me dan el conocimiento. Y estamos a la par y te preocupas de que no me
pagamos. Pagamos en intercambio.
Hacemos
y si en este negocio sabemos, es de intercambio.
Y entonces he ido aprendiendo con esa, entonces te das cuenta que hay una cantidad de jóvenes que me di cuenta con contigo aprendí. Todos son jóvenes menos yo. Hay país para rato.
Claro que sí, claro que sí.
Es Solimar Torregrosa, que es la que escribe, que es la dramaturga de la pieza, que también hace de actriz como mi nieta. Y entonces ella no tiene 30 años todavía.
Sí, que uno dice, hay potencial. Sí, hay potencial.
Y entonces así, en Teatro en 15 hay mucha gente joven trabajando.
Yo pienso que ese proyecto es espectacular.
Es espectacular y es un entrenamiento fabuloso para uno del salón de clase salir a ver la realidad.
Yo creo que para el dramaturgo, para el director y para el actor.
Para diseño de escenografía, realización de escenografía.
Yo pienso que es espectacular.
Es un entrenamiento total, no es un salón de clase. Porque del salón de clase a la realidad
son otros 20 pesos.
Son otros 20 pesos, hay que aceptarlo.
Y yo lo otro, ¿verdad? Lo otro que me gusta mucho es que para el margen de atención de hoy en día, que es tan corto, 15 minutos es espectacular para que se enamoren del formato
proyecto,
más largo,
sí.
Y después puedan verlo como ahora, ¿sabes? Uh-huh. Si te enamoraste de esos 15, que probablemente muchas de estas cosas pasan, que son cosas que se mencionan en 15, pero acá las vemos.
Uh-huh.
Probablemente eso es una manera de trabajar un proceso más largo en una obra. Te invito entonces así a las personas que sí están acostumbrados a eso, porque yo sé que hay gente que nada más ve teatro en 15 porque son, rapidito, lo vi, qué sé yo, me fui. Porque
y ve 6 funciones. Eso es otra cosa.
Porque la gente vive una prisa que no entendemos, pero el que salten entonces para verla completa, yo creo que el trabajo se hace.
Sí.
Y me encantaría que pasara más a menudo cosas así, de que de en 15 se conviertan en obras enteras.
Exacto.
Yo creo que es sumamente necesario. Antes que se nos olvide, esto va a ser 16 y 17 de enero en el Centro de Bellas Artes, la Sala Experimental.
La Carlos Marichal, sí.
Ahí está. Eso es una... Obviamente, ya saben que el que ha ido a la Experimental es a 3 lados.
Boletos en Ticket Center
y en la boletería. Antes de irnos, dos cositas. Hablamos de que con Chicho hiciste un proyecto de improvisación. Habla un poquito de eso.
Es la única vez en mi vida que hice improvisación.
¿De verdad?
Sí, se llamaba Escena Exquisita. Eran escenas de obras de teatro clásicas.
Ajá.
Que la ensayábamos a medias las actrices que fuimos y los actores que fuimos seleccionados para ese trabajo.
Yeah.
Y en día de la función, los otros personajes los realizaban los que improvisan. Y entonces nosotros teníamos que seguir las líneas reales de la pieza. Y ellos nos respondían como
con lo que quisiera.
Y lo cómico que me pasó fue que Chicho me dijo una línea real de la obra. Entonces, lo más que le gustó a mi esposo cuando vio la escena con él me dice, pero es que él, no solamente eso, cuando te vio actuando de un estilo, él siguió tu estilo. Él improvisó con ese estilo.
Con ese estilo.
Y fue bien lindo trabajar con él.
Qué nice.
Ya yo lo conocía a través de mi hija Verónica.
Yeah.
Él y Verónica se conocieron y se llevaron muy bien. Se tomaron mucho cariño y la esposa de él también.
¿Volverías a hacer improvisación?
Ese tipo de cosas sí.
Sí.
No, yo no me atrevo a improvisar. Yeah. Te explico por qué no me atrevo a improvisar. Hay que tener mucha información fresca en la memoria. La improvisación es algo serio.
Bien rápido.
Es algo muy serio. Y yo no sé si yo estoy capacitada para tener esa información en mi mente que viene de la nada. O sea, uh-huh. No estaba planificado. O sea, improvisación es no estar planificado. Yo estoy acostumbrada a estar mucho tiempo ensayando una cosa.
Sí, y trabajando la forma de ese personaje, las capas que le quieres poner.
Exacto.
Pero de momento tener toda esa información, hacerla de ahora para ahora, yo siempre he dicho que usted tenga.
Hay que rendirles pleitesía.
Totalmente de acuerdo.
Definitivamente. Pero ese trabajo estuvo bien interesante.
Georgina, antes de que nos retiremos, ¿verdad? Ajá. Quiero preguntarle, ¿hay alguna tradición navideña que usted hace que no debe faltar en su hogar?
Vernos.
Sumamente importante.
Vernos. Eso es para mí Navidad.
No voy a decir nada más porque con esa palabra tan profunda, tan corta y tan profunda, dijo un montón. Agradecido de verdad que esté aquí. Para mí fue un gran placer tenerla. Le deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo y muchas cosas buenas. Para ir terminando, ¿verdad? Contigo aprendí, Centro de Bellas Artes, 16 y 17 de enero en la Sala Experimental.
Un orgullo.
De verdad que no pensé que esa palabra le tocara tanto, pero me alegra mucho que sea frente a mí y poder vivir la experiencia. De verdad. Le deseo mucho éxito.
Gracias.
Y feliz Navidad.
Igual. Bueno,
de aquí nos vamos a una pausa y regresamos con más del Penthouse de GW5. Bueno, y de regreso aquí en el Penthouse de GW5, tengo a un actor espectacular. Hace tiempito nos hablábamos, Tuve una entrevista con él en Hablando 24 Frames, búscala en cualquiera de los formatos de podcast. Y ahora tengo el placer de presentarlo con ustedes, Teófilo Torres. ¿Cómo usted está, caballero?
¿Cómo estás, Gabriel?
Me alegra verlo de nuevo. Es un mega placer tenerte. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, antes feliz que se nos olvide.
Navidad, feliz Navidad.
Nos envolvemos hablando y se nos olvidan todas esas cosas. Teo, tú tienes como que varias cosas ahora mismo. Estás como que estas Navidades están empacadas.
Bueno, todavía hay energía como para hacer un poco más, pero pues hay algo por ahí que se está cocinando y no me puedo quejar porque podría ser peor.
Ah, no, definitivamente.
Sí, así que estoy en la producción y en la preparación del show de Navidad de Pateco, el personaje.
Navidad Fúnebre, es que se habla.
Navidad, feliz Navidad Fúnebre, como él dice.
Ellos.
Las razones por las cuales Pateco titula su show Navidad Fúnebre, te las voy a explicar ya, okay. ya mismo. Y otras cosas que tienen que ver con el cine, del teatro en colectivo hay muy poco. Uh-huh. A mí me han colocado en una lista, quizás en la lista de los...
sí, ¿de dónde vamos?
De los, pues no sé.
Sí, de la que no llega, de la que se les pierde el papel.
Quizás es por la falsa percepción de que como yo me he dedicado... en mi carrera de 50 años he hecho alrededor de 25 monólogos, que es por lo que más se me conoce, por los monólogos de toda clase, cómicos, dramáticos, filosóficos, pues parece que tienden a pensar que a mí no me interesa el teatro colectivo, pero no es así. A mí me gusta el teatro colectivo, tiene su cosa, su magia particular, que no un monólogo no lo da.
Sí, no, y obviamente aquí tienden a encasillar, eso no lo vamos a esconder, ¿verdad? Pues llevas tanto tiempo haciendo monólogos, siendo tú mismo el que produce todos esos espectáculos. Y pues, entonces también para le añadas a eso que tú haces mucho cine, ¿verdad? Eres de los actores que para cine te llaman.
En cine sí he hecho un trabajo bastante considerable dentro de la
de lo que se
realidad
hace
nuestra.
Claro.
No me puedo comparar con actores de mi edad, de Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, España, porque esos actores, los que tienen mi edad, trabajan, que tú te quedas, tú dices, pero como estos actores todavía, un Anthony Hopkins te hace 12 películas y producciones al año, de una así. Y aquí, pues, hablando de encasillar, pues, parece que ser también que en Puerto Rico encasillan a los actores o los sacan fuera de circulación porque uno tiene cierta edad o porque tiene, no sé, nuestra producción realmente adolece de lo que otras producciones en otras capitales del mundo tienen. Aquí no lo tenemos. Uh-huh. Así que...
Pero tú no te detienes, tú sigues trabajando y buscando ahora mismo con lo de Navidad Fúnebre. Vamos a hablarle un poco a la gente de Pateco.
Sí.
¿Cómo nace Pateco?
Bueno, tú sabes que Pateco como personaje es histórico, es real.
Frase bien popular aquí, los que están viviendo fuera de Puerto Rico o que no son puertorriqueños, aquí se utiliza, te llevó Pateco, como una frase coloquial de que después, pues, de cierta manera te están diciendo, te llevó las muertes.
Se lo llevó Pateco y de ahí lo pasamos a otras actividades humanas, por ejemplo, cuidado que te va a llevar Pateco, quiere decir que te vas a fastidiar, que te va a ir muy difícil, pero generalmente se refiere a la muerte, a cuando alguien muere. Pues esa frase proviene de el latín, cuando el sacerdote o el oficiante católico despedía al muerto, decía Pax tecum, la paz te acompañe. Oh, wow. Y el pueblo no entendía latín, y de Pax tecum lo pasaron a se lo llevó Pateco, de Pax tecum a Pateco.
Okay.
Eso se generalizó en toda la isla. Uh-huh. Hay otras personas que le dan otro origen, como por ejemplo de que el personaje era jorobado, como una pateca, y de ahí Pateco, de Pateca, okay. Pateco. Pero yo pienso que es más por una cuestión religiosa, okay. del Pax Tecum, la paz te acompañe. Uh-huh. Entonces se generaliza la idea de llamar al sepulturero o a quien se encarga de los ritos fúnebres en el cementerio, de llamarle Pateco en toda la isla. Y hay una foto muy famosa en blanco y negro del Pateco del Viejo San Juan con la pala en el 1898, y entonces yo encuentro esta figura y estoy en búsqueda de reinventarme, como quien dice, y entonces se me ocurre sacar el personaje del contexto histórico y moverlo a nuestra época contemporánea, uh-huh. donde el personaje anda, no se sabe si está vivo, si está muerto, porque se llama a sí mismo el Walking Dead de la trova, uh-huh. y entonces empieza a desarrollar un decimario, una cantera de décimas en diferentes estilos. O modos como satírica, cómica, filosófica, histórica, y entonces Pateco dentro de todo ese esa plataforma de la décima canta, se pone a cantar con música en vivo o con música grabada.
Entiendo que Pateco ha tenido encuentros con, por eso es que no se sabe si está vivo o muerto, porque ha tenido encuentros con personas de diferentes épocas, ¿no? Se ha convertido en una, como que viajar en el tiempo, si vamos a llevarlo así.
Sí.
A mí lo que me llama la atención de Pateco es que tú has escrito tanto y tanto y tanto que terminó siendo un libro.
Exacto. Bueno, Pateco empezó a publicar en las redes sociales hace alrededor de 10 años una cantidad innumerable de décimas, de toda extensión, desde 4 estrofas hasta 40 estrofas. Y entonces los amantes de la décima y de esta cultura me sugerían que publicara. Yo no quería publicar, pero finalmente apareció alguien que empezó a recopilar de todo ese montón de miles y miles de décimas, ajá. que hay en las redes sociales, y las convertimos entre Maritza Rodríguez Marrero, que es la editora, y yo, en un libro de 200, casi 300.
Es un
mamotreto.
Titulado. By the way, yo tuve el placer de verlo físico y es espectacular. Es un libro que es
grande.
Yo creo que tenemos la foto de la portada.
Sí,
está por ahí. Déjame ver si él come la tirada. Yo creo que la otra foto come.
Sí, décimas por
saco. Esa que está ahí. Eso que está ahí.
Décimas por saco.
Ese libro está espectacular. Yo lo vi porque tú estuviste con Yamaris en Por Amor al Arte.
Uh-huh.
Y de verdad que es de estos libros que se nota que lo trabajaste, lo pensaste, uh-huh. que sabe, como que fue algo que le metiste cariño.
Sí, y la editora le metió un año de trabajo. El libro está completo porque tiene un análisis de cada uno de los capítulos, que Pateco no los llama capítulos, los llama sacos. Por eso se llama décimas por sacos.
Saco.
El saco de la duermevela, el saco de la burundanga, el saco de la politiquería, el saco de las jodas, el saco de, bueno, 14 sacos. Uh-huh. Y claro, escritos por el Walking Dead de la trova, que es como él se llama a sí mismo. No es el primer show de Navidad que hago basado en todo este montón de décimas. Yo he hecho otros shows en el Centro de Bellas Artes de Santurce, en Ponce, en toda la isla, fuera de Puerto Rico hemos viajado con actores como René Monclova, Eduardo Villanueva, Chavela Rodríguez, es decir, que hemos estado haciendo shows de Navidad y shows durante todo el año, donde yo, Pateco integra a otros actores y otros músicos como Tony Mapellé, ahora va a estar acompañado por lo que él llama los sidracos ultratúmbicos, porque son de sidra y parece que salieron de ultratumba. Entonces, en relación a lo que me dijiste de los viajes que hace Pateco en el tiempo, uh-huh. en el libro aparece una sección donde Pateco viaja y habla con Don Quijote y Sancho, habla con Shakespeare, lo entrevista, Pateco entrevista a Shakespeare, entrevista a Marco Polo, siempre bregando con el humor, con el sentido del humor.
Lo bueno es que este personaje se adapta a cualquier cosa, ¿no? Para ti es como esta plasticina que puedes cambiarla dependiendo de dónde estés parado.
Sí, sí.
Y funciona.
funciona. Pateco pertenece a los personajes que sean los personajes pícaros, que nos vienen de, en la historia y se repiten, como Juan Bobo. Hay diferentes personajes que se repiten y que nos gustan porque de alguna manera reflejan lo que somos. Por lo general son perdedores y personajes marginados, personajes que sufren porque son pobres o porque están minusválidos o porque tienen la sociedad los rechaza, los margina, pero tienen unas verdades que decir y eso es lo que los hace atractivos, que al público siempre les llama la atención lo que tienen que decir estos personajes porque son personajes con una humanidad tremenda, ¿entiendes?
Sí. Y by the way, para que no se nos olvide, Navidad Fúnebre el domingo 28 de diciembre en el Café Monero en Caguas, uh-huh. a las 4 de la tarde, ¿verdad? Exacto. Para que no se nos olvide que es bien importante uh-huh. eso. A mí me encantaría que pasara, Teo, que este personaje mezclara con la otra pasión que tú tienes y esto es terminar haciendo una película. Yo creo que es un personaje que en fílmico se vería espectacular.
Sí, hemos estado hablando de eso.
A ver, no estoy tan lejos.
Y probablemente vinculándolo a lo que mencionaste de viajes en el tiempo donde de una manera no realista él se comunique y hable y se vincule con personajes históricos del pasado y también hacia el futuro. Porque como Pateco es anacrónico, Pateco es como un fantasma que se mueve, es como en un realismo mágico, podríamos decir, donde todo es permitido. No es realista como tal y nuestra cultura contemporánea en el cine tú lo ves que las cosas de alguna manera no son absolutamente realistas, de momento te integran elementos que tienen que ver con los sueños, con las ideas filosóficas, porque la imagen y todo lo que determina las características principales de lo contemporáneo, ajá, tienen que ver con la informática y dentro de la informática se da todo a la misma vez.
Ya. Sí. A mí me llamaría mucho la atención. Quiero comentarte algo, ¿verdad? Porque la gente no sabe, Pateco anda con una pala.
Sí, anda con una pala.
La pala le trajo problemas en un momento dado, uh-huh. en una marcha bien famosa en este país, uh-huh. Que te quitaron la pala. ¿Sabes? Exacto. ¿Sabes? Fue un... ¿Pero qué pasó después que te quitan la pala?
Pues mira, la pala fue confiscada en una de aquellas noches frente a la fortaleza donde hubo gases lacrimógenos y hubo palos y hubo de todo de parte de las autoridades de las fuerzas de choque hacia uh-huh. los manifestantes. Pateco estaba allí esa noche en un momento dado en el forcejeo y en todo lo que hace lacrimógeno, mi pala desapareció, de la pala desapareció y no sabíamos. Uh-huh. Y entonces al otro día en la mesa de la comandante, que hizo la mesa que tenía el comandante de la policía frente a las cámaras de televisión informando sobre los distintos elementos que habían usado los subversivos para...
Estaba tu pala.
Estaba la pala mohosa llena que no sirve. Una pala que no se puede usar para nada. Ajá. Una pala hermosa y destruida. Estaba allí acostada en la...
Como parte
y Pateco dijo, pero ¿cómo es esto? Entonces empecé a mover décimas diciendo que eso era injusto, que mi pala no tenía por qué estar allí. Y otros decimistas y trovadores por montones en Puerto Rico empezaron a subir muchas décimas con relación a la pala. Y todo era la pala para aquí, la pala para allá. Me empezaron a llegar palas, me llevaban palas.
Eso iba, que terminó siendo una colección de palas.
Sí, yo tengo una colección, Pateco tiene una colección de palas subversivas porque la gente, no, que las palas de Pateco. Al final me dijeron, amigos que conocen las reglas y las leyes uh-huh. en Puerto Rico, me dijeron, no las reclames porque la pala está depositada en la comandancia de la policía en un piso que tienen para estos efectos y está allí por 5 años uh-huh. esperando que alguien la reclame para decir, pues mire, usted es el dueño de esta pala, pues se cometieron delitos con ella, así que
Sí, sí, sí.
Podría ser que y se me fabrique un caso.
Sí, sí, no, no. Y tú, ya tú tienes bastantes palas allá en tu casa, así que sí, usa una de esas.
La pala.
que no tiene apuntes criminales ahí.
Exacto. Por lo menos aquella pala está allí, pues, muy bien. Tranquila en ese
piso. Increíble fue el movimiento que tuvo después de ese suceso. O sea, y el apoyo que recibiste.
Sí, sí.
Que de la gente que trabaja las décimas, tú has recibido un buen apoyo de ese gremio.
Sí, sí, definitivamente. Quienes saben lo que Pateco está haciendo, han desde los mejores decimistas, improvisadores y trovadores de Puerto Rico. Saben de lo que trata el proyecto y han adquirido el libro o me lo piden o yo se lo he obsequiado y saben el producto que hay ahí. Hay otros que son un poquito más
recelosos,
más puristas y como que dices, espérate, están bien construidas, no hay ningún fallo en la métrica, no hay fallo en la rima, están casi perfectas. Pero pues no sé, no me gusta la manera en que él va de lo más sublime a lo más ridículo. La mezcla que hace Pateco, porque recuerda que Pateco puede empezar un tema muy serio y de momento te vas a una realidad donde termina en el inodoro o en la letrina o se le acabó el papel o está usando una tusa o está bregando con elementos bien...
Pueblerino
y hasta cierto punto desagradables, pero que llevamos con nosotros mismos.
Claro que todo...
La peste, los olores, etcétera. Él mezcla de una manera así, de la nada, una cosa con la otra. Entonces... Hay decimistas y trovadores y poetas que encuentran eso un poco chocante, pero no son todos. Yo creo que es una minoría.
Yo tengo que decir, ¿verdad?, que yo tuve la de hojear el libro, leí alguna de antes de que se le fuera a llamar y entiendo que es espectacular tu trabajo.
Gracias.
Ya, antes de irnos, quiero hablar de una película que hiciste, que es Esta Isla. Me gustaría hablar un poquito de la película, ¿verdad? Para que la gente sepa que eso viene por ahí pronto, porque ahora mismo están festivales.
Ahora mismo la película Esta Isla, protagonizada por Fabiola Brown Viqueira, hija de Roy Brown y de Emily Viqueira, muy buena actriz, una joven actriz tremenda, está haciendo mucho teatro y está haciendo cine, protagoniza la película junto al hijo de Zion, que se llama Zion también. Mi participación en la película es importante, ocurre en un momento dado en que los dos jóvenes que se han estado desarrollando en un área urbana con todos los problemas y las contrariedades que tiene nuestra población en las zonas urbanas, salen huyendo hacia la montaña y se encuentran con mi personaje allá, que el personaje se llama Cora. Ahí hay una serie de transformaciones en los personajes principales y se redondea la película. La película ha ganado premios, incluyendo en el Tribeca Film Festival en Nueva York. Ha viajado a Brasil, a La Habana, en Cuba, ha estado en Europa, en Italia, en diferentes lugares. Y ha estado moviéndose con una aceptación particular. Yo creo que después de la película La Pecera, que también fue incluso nominada al Goya, que es extraordinaria, la película Esta Isla le sigue ese mismo impulso del cine puertorriqueño, porque se llevan apenas 2 o 3 años entre La Pecera y Esta Isla, un par de años, y La Isla sigue ese mismo impulso del cine.
Y cada vez hemos visto que... hemos mejorado cada vez más el cine puertorriqueño. Tú has estado en desde que eras bien indie, desde que era algo bien, ahí siempre ha sido a pulmón, pero más a pulmón.
Sí.
Y ahora se está viendo una industria.
Sí.
Ahora tú estás viendo producciones y yo creo que tú eres uno de estos actores que ha pasado todas esas épocas.
Hace falta más compromiso de las empresas privadas y de la propia corporación que tiene el gobierno. Pero pues siempre se hace lo mejor que se puede.
Me encantaría seguir hablando de usted, porque de verdad contigo puedo estar hablando horas. De cada proyecto puedo hacer una hora. Vamos a repetirle, el libro Décimas por Saco está disponible ¿en dónde?
En la librería El Laberinto, en el Viejo San Juan, y en Ponce, en El Candil.
Perfecto. Y Navidad Fúnebre es el 28 de diciembre a las 4 de la tarde en el Monero Café en Caguas.
En Caguas, con la participación especial de María de Azúa, bailarina, performera y actriz, y Luis Enrique Romero, los dos personajes principales que hacen que le hacen la contraparte a Pateco.
Los boletos están en Tiquetera, ¿verdad? Para todas las personas que quieren comprar, 28 de diciembre. Si quieres terminar el año con un buen material, esta es la manera de hacerlo. De verdad, Teo, te agradezco un montón que hayas estado hasta aquí. Para mí siempre será un placer. Gracias, Gaby. Estás bienvenido para lo que sea. Usted nomás se me tiene, esa dama que está ahí me llama y cuadramos lo que sea. Gracias. Bueno, y ahora de esta gran estrella que tengo al lado mío, vamos ahora a la música. Vamos a alguien que está cantando en la música. Vamos a estar hablando con ella de su nueva producción, Quetzalla. Quetzalla, bienvenida aquí al Penthouse. Gracias. Feliz Navidad. Y le tenía que decirle a Teo, yo tengo una pregunta que le hago a todo el mundo y se me olvidó. Teo tal vez tenía una buena contestación, pero contigo no te va a salvar. Te la digo al final. Ok, Quetzalla, tienes un tema que se llama Bueno para Bailar.
Así es.
Háblame de ese tema. ¿De qué podemos esperar el tema? Que la gente que no lo ha escuchado, que ya sé que lo sacaste en noviembre, ¿correcto?
Sí.
Háblame del tema.
Es una colaboración con un beatboxer que se llama Black Rhythm, entre otros colaboradores, que quisimos hacer una música que fuera eso, que te pusiera a bailar.
Ok, ¿sabes? Pero tiene ritmos también, ¿sabes? Le añadiste otro ritmo, no te quedaste con el beatbox.
Sí, es una combinación dentro del beatboxing que se combina con algo de latino, caribeño, hip hop, una mezcla de un poco de todo.
¿Cuánto tiempo tú llevas cantando?
Wow, yo puedo decir que cantando desde que tenía como 2 añitos, mi mamá, que está aquí conmigo acompañándome, ella me dice que yo tomaba un cepillo como micrófono y cantaba antes de hablar. Pero profesionalmente como tal, desde aproximadamente el 2005 es que empiezo.
¿Y con qué empezaste a cantar?
Pues mira.
Que me río porque sé para dónde vamos. Y pues, la gente no sabe esperar esto.
Sí, fue un grupo de hip hop donde habían varios raperos y yo era la cantante. Y entonces en ocasiones pues yo hacía los coros, las melodías con los raperos y entonces hacíamos shows también con bailarines y toda la cosa.
¿Llegaste a escribir en ese tiempo o solamente estabas interpretando música de otras personas?
Sí, llegué a escribir. Desde esa época es que empieza mi pasión por la escritura, por el songwriting.
¿Cómo una persona...? Porque ahí, ok, una cosa es que uno cante, ¿verdad? Hay que romper unos miedos para cantar, ¿verdad? Hay gente que no los tiene, se para y vamos a cantar por ahí para abajo. Pero cuando tú escribes, por lo regular, o son vivencias o son cosas que ves, ¿qué te da la confianza para escribirlo y que la gente lo escuche? ¿Sabes? ¿Cuán segura tú estás cuando terminas un tema que dices, ok, esto lo quiero que la gente lo escuche?
Para mí es bien importante qué efecto puede causar esa letra en el oyente, esa letra o melodía. Y siempre para mí es importante buscar la manera de inspirar, de llevar alguna lección, no muy preaching, pero que la gente se inspire a tomar buenas decisiones en la vida y que sea como algo que los haga sentir bien.
Okay.
Después de todo, aunque sea algo triste, porque no toda la música tiene que ser feliz para hacer algo bien.
Claro, claro.
Pero que, por ejemplo, si yo tengo una canción que se llama Move On, que trata del tema de después de María, cómo nos levantamos después de la pérdida. Y cómo eso, pues, personas me comentaban, wow, eso me inspiró. Yo viví una situación difícil y cuando escuché tu canción me motivó a seguir hacia adelante. Y eso a mí me llena. Eso es algo que cumple el propósito.
¿Cuánto tiempo estuviste con la banda con la que comenzaste? ¿Cuánto tiempo más o menos?
Fue como un año aproximadamente.
¿Y de ahí saltaste a qué?
Luego decidí, cada cual decidió irse individual y ahí es que empieza mi recorrido por diferentes agrupaciones musicales en la UPR, que es donde comencé oficialmente a estudiar la música y estuve como parte del taller de teatro lírico cantando ópera.
El hijo para la ópera, de aquí a allá.
Así mismo, teatro musical, también estuve en el taller de jazz de la UPR cuando estaba
el director Samuel Morales, ajá, que ajá, es muy querido de nosotros, falleció hace poco, pero él fue uno de mis mejores maestros en la música. Y también estuve en el Conjunto Criollo con el director Orlando Laureano, que ahí estaba cantando décimas.
Décimas, ¿sabes?
Aguinaldo Seis.
Que has tocado, has cantado todo tipo de género, ¿sabes? Porque hip hop, décimas, ópera, ¿sabes? ¿Y cuál te encuentras? ¿En cuál de todos estos géneros tú te encuentras?
Qué bien que mencionas eso, porque acabo de salir de un proceso de exploración como parte de mi proyecto final de maestría en Berklee College of Music, donde yo voy definiendo cuál es mi sonido. Luego que tengo tantas influencias y he hecho tanta diversidad de música, ¿qué es lo que me va a hacer única? ¿Cuál es mi sonido? Entonces empiezo a investigar y a encontrar y explorar, a ser diferente, hasta que doy con esta mezcla que es lo que nos hace puertorriqueños, porque en Puerto Rico tenemos una mezcla inmensa de música, siendo latino, siendo del Caribe. Así que esta canción es una muestra de esa mezcla, que donde estoy combinando ritmos de salsa con hip hop, con ritmos de soca, y hasta puedes tener ritmos caribeños como un poco de merengue ahí escondido. Tiene barriles de bomba, tiene conga, tiene bongo, más tiene AOA, tiene kicks electrónicos.
Yo creo que eso tiene que ver mucho con la riqueza musical que tiene Puerto Rico, que tiene tanta influencia de tantos lados, que la puedes mezclar y sigue sintiéndose boricua. ¿Sabes? Que no es como que, eso está muy gringo, eso está muy de esto, sino que siempre hay algo, ¿sabes? Siempre hay algo que el puertorriqueño se puede identificar. Porque estamos hablando de que tú brincaste un montón de diferentes géneros y que termines ahora siendo como este piscolabi de, ok, yo quiero esto, esto y esto y esto, y esto es mi esencia, porque cuando la analizas, tu esencia fue lo que recorriste de vida. Desde los 15 años, 16 años, a hoy en día, estás mezclando exactamente eso. Todos esos momentitos de vivencias musicales las estás haciendo ahora. Que es lo que me imagino que la gente puede escuchar en todos los temas de ahora tuyos, ¿no?
Así mismo es.
¿Ya terminaste en Berklee o todavía no has terminado?
Ya hice mi presentación final de maestría, lo que es equivalente a la tesis, pero ahora me quedan una que otra asignación.
¿Cómo es una tesis en Berklee, sabes, musicalmente hablando? Porque es algo que tienes que hacer performance o es...
En esta maestría en particular me permitían diseñar el proyecto. Y yo lo que hice fue combinar las diferentes disciplinas, como el songwriting, music production y el music business, en el que yo escribí la letra y la melodía en colaboración, pues eso también es parte. Hice la producción, o sea que yo grabé y también programé, también hice la mezcla, hice la masterización, porque es parte de lo que he aprendido. Y luego la parte del music business, la creación del plan de mercadeo, de los registros de las canciones, de los contratos, conocer todo esto de las regalías.
El overall completo, como si fueras tú misma la publicadora y todo. Que en cierta manera yo creo que es una superventaja que hagas un proyecto así, porque realmente esa va a ser tu realidad. ¿Sabes? Antes no, antes tú lo que estabas esperando con la disquera te firmara, pero hoy en día eso no es, ¿sabes? Hoy en día tú tienes que ser tu propia disquera y trabajarlo desde que creaste la letra hasta distribuirla. Que entiendo que ambas son igual de difíciles. Desde escribir la letra y sacarle una canción hasta después coger esa música y distribuirla. ¿Cómo la estás distribuyendo? ¿Bien en redes sociales, en todas las plataformas de audio y algún tipo de presentación, o todavía no has podido presentar estos proyectos?
Todavía no lo he presentado en vivo, pero ya estoy bien activa en las redes sociales, como en Instagram, TikTok, Facebook, en YouTube Shorts, en YouTube general. Y estoy distribuyéndolo como artista independiente en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Amazon Music.
Yo no sé si alguna vez lo has hecho este ejercicio mental. ¿Cuántas canciones tú has escrito?
No lo he hecho, pero se me olvida el nombre. El número,
pero son más de
recientes, sí, más de 20, pero posiblemente llegue el número a 40 si me voy desde cuando empecé. Pero más recientes, yo diría que como alrededor de 15 podría ser.
Ok, y de esas 10 o 15 canciones, ¿cómo tú decides cuál es la que de verdad tú quieres empezar a grabar? ¿Por qué una hace, ok, este es el momento?
Qué bueno que lo mencionas, porque cuando digo 15, son las 15 que lograron.
Que lograron llegar hasta ahí.
Porque empezadas hay más.
Claro, claro, claro.
Y es realmente, tiene que ser una canción con la que yo resuene, ok, que como que la siento. Y que yo crea que pueda hacer un impacto y que se pueda interpretar con el mensaje que quiero. Porque hay veces hay canciones que las escribo y digo, esto como que puede llevar el mensaje erróneo. Mejor la dejo guardadita.
Exacto. ¿Y has tenido encuentros con canciones que escribes y dices, ok, este no es el momento, y pasan dos años y dices, ahora es que le toca?
Absolutamente.
Porque preguntarte cómo es, yo creo que es una cuestión más de feeling y de cómo tú sientes la canción, que esta es temática de decir, no, porque yo la vi ahora y yo entiendo. Sino, yo creo que es una cuestión de que tú entiendes, yo creo que esto es un buen momento para sacar este tema. Pues, estoy poniendo palabras en tu boca, pero es una cuestión también de lo que esté pasando en el mundo, lo que está pasando en tu vida. Yo creo que son las que logran esa decisión de, yo creo que ahora es el momento para sacarla.
Sí, y a veces he reescrito canciones. Por ejemplo, hay una que yo escribí hace dos años y la lancé. Uh-huh. Y con lo que estoy estudiando aprendí a cómo escribir mejor y la quise editar y hacer mejor y mejorarla. Y ahora tiene otra letra y en algunas partes tiene otra melodía y la voy a lanzar de nuevo.
Cuando tú estás creando música, ¿eres receptiva a esa crítica o te empeñas en que no, esto es lo que yo quiero, esta es mi idea, o cuánto das y cuánto sea?
Yo soy bien abierta a la crítica. Bien abierta porque hay otras personas que pueden ver cosas que yo no estoy viendo. Uh-huh. Pero también he aprendido que uno tiene que ciertas ideas que tú las sientes bien fuertes.
Mantenerlas.
Por más que te digan, y lo bueno es que tengo mentores que me dicen, yo te estoy diciendo esta crítica, pero es tu canción.
Tú decides.
Tú no tienes que cambiarlo. Y en ocasiones he dicho, gracias por ese consejo, pero es que me voy a quedar con esto.
Yo creo que es bien válido tú, el creativo, es bien válido que sí acepte crítica. No de todo el mundo, porque la gente, en estos tiempos todo el mundo le encanta criticar. Pero sí es válido tú aceptar la crítica y evaluar a cuál realmente le haces caso y cuál no. Como creativo, yo, ¿verdad?, me meto en el mismo grupo. Hay momentos en que uno tiene que decir, no, esto es lo que es, tal vez no lo entiendas. Tal vez no lo entiendas ahora y después a dos años me decís, oh, espérate, no lo entendí. Eso tiende a pasar mucho en todos los que empiezan proyectos. Tienes ya, bueno, terminamos noviembre, que era bueno para bailar, pero en diciembre tiene otro título que está por sacar. ¿Cómo se llama?
Sí, se llama Capicú.
¿Y esa de qué estamos hablando ahí?
Como sabemos, es un nombre que usamos en el juego de domino. Y es esa palabra de cuando uno gana.
Capicú.
Y cuando puedes ganar por cualquiera de los dos lados. Y mi intención con la canción es cómo en la vida podemos encontrarnos con problemas. Y pues en el juego de dominó pasa uh-huh. eso. Tienes problemas, tienes que analizar qué decisión tomo aquí, porque esto es lo que se me presenta. Y entonces tengo dos opciones. Pero como en la vida, siempre podemos encontrar la vuelta de ganar de todas maneras con las decisiones que tomemos.
Y eso va a estar saliendo ya...
Este viernes,
¿sabes? Hoy es lunes, ya saben, cinco días, esperen la Capicú. ¿Dónde la pueden conseguir? En todas las plataformas. ¿Bajo cómo te consiguen en las plataformas de audio?
Como Quetzaya, uh-huh. y se escribe Quetzaya.
Así apareces en todas las plataformas.
En todas las plataformas.
Quetzaya, de verdad, agradecido. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que sigas haciendo más música. Y para cerrar, le estoy haciendo esta pregunta, que fue la que no le hice a Teo. ¿Qué tradición navideña tú tienes en tu vida que no puede faltar?
Compartir con mi mamá. Yo diría que ese día de Nochebuena y Navidad no paso con nadie. Tengo que, aunque tenga algún compromiso musical, que a veces pasa con los músicos, pero voy a terminar en casa de mi mamá.
Yo creo que son sumamente importantes. Así que aprovecha, la verdad... Tener la madre con uno es lo mejor del mundo. Yo la perdí hace muchos años y de verdad que te entiendo, porque es una cosa que no hay manera de... No hay amor como ese, ¿verdad? Quetzaya, de verdad, te agradezco un montón que nos hayas visitado. vuelvo de nuevo, feliz Navidad, feliz año y muchos proyectos buenos y que termines en Berkeley en alto y que ese proyecto salga espectacular. Agradecido de verdad.
Muchas gracias.
Mil gracias. Bueno, y hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Nos falta un episodio más. El lunes que viene es nuestro último episodio del 2025. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Carlos en los controles. Bye, bye, bye.